Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: salchichas patrimoniales, desnudez clásica, palabra del año, reapertura en París. Los kioscos de salchichas de Viena, los Wiener Würstelstand, son ahora oficialmente patrimonio cultural inmaterial, pues han sido añadidos a la lista de la UNESCO, con lo que Austria cuenta con 172 registros en esta prestigiosa lista. Junto con los kioscos, se ha reconocido también el lenguaje relacionado a estos. Como la Comisión Austriaca de la UNESCO escribió en su exposición de solicitud, los llamados Bratelbrata iniciaron con la venta de salchichas calientes a principios del siglo XVIII, la cultura de los kioscos de salchichas. De estos vendedores callejeros se desarrollaron los kioscos fijos, que desde entonces no solamente son parte del paisaje urbano, sino que también son parte del convivio social y de la difusión del lenguaje popular en Viena. Es decir, lo típico de los kioscos de salchichas no solamente es su característica de edificación independiente, sino también su surtido, la atmósfera casual y el vocabulario que surge a su alrededor. En un comunicado de la alcaldía de Viena, el alcalde Michael Ludwig declaró que el Wiener Würstelstand no solamente es un lugar de placer culinario, sino también un símbolo vivo de la forma de vida vienesa. Su nombramiento como patrimonio cultural inmaterial honra la tradición, la hospitalidad y la diversidad de la ciudad. El comunicado subraya que los kioscos están muy enraizados en la cultura local, el encantador acento vienés conocido como Wiener Schmäh, y con definiciones populares como Eitrige y Krokodil, palabras que se utilizan únicamente en esos lugares y que describen sencillamente unas salchichas ahumadas rellenas de queso y el pepino que se sirve con las salchichas. Y además de tener una función culinaria y sintáctica, el Würstelstand tiene un lugar en la cultura en general. Por ejemplo, aparece en la obra literaria de Friedrich Thorberg en Tía Jolles, de A.C. Hartmann en A la sombra de la salchicha campesina y de Elisabeth Spira en Historias cotidianas. Junto a los kioscos, en la lista de patrimonio cultural inmaterial austriaco, se registraron tres objetos más. La costumbre proveniente de Tirol de liberar a los vendedores de las tarjetas de disculpas de Año Nuevo, la de los niños de Estiria de construir barquitos de papel para llenarlos de dulces, nueces y otras pequeñeces el día de San Nicolás, llamada Schifferlsetzen, y de una sencilla flauta tradicional de madera con seis agujeros llamada Saitelpfeife. El patrimonio cultural inmaterial comprende tradiciones, artes escénicas, rituales, fiestas y técnicas artesanales tradicionales y se recopila y protege desde 2003 gracias al Tratado de Patrimonio. El uso del concepto de patrimonio mundial es falso en este contexto, ya que se trata de otro instrumento de derecho internacional descrito en la Convención de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad de 1972. El Club Kit Kat de Berlín ofrece una alternativa a la escena musical clásica. Los miembros del cuarteto de cuerdas al desnudo se liberan no solamente de sus ropas, sino también de las convenciones musicales. Lo que normalmente es una pesadilla de muchos músicos es aquí una realidad escénica. Los miembros del cuarteto de cuerdas se encuentran desnudos en el escenario, de ahí su nombre, The Naked String Quartet. Sus cuerpos están adornados únicamente con maquillaje artístico y joyería. Pero en el Club Kit Kat su desnudez no está fuera de lugar, al contrario. Con brillantina en el cuerpo, labios azules y perlas en los párpados, su apariencia se ajusta rítmicamente al extravagante escenario. En la página de la red del club se lee: fetich, laca y cuero, uniforme, estilo, brillo y glamour, vestuario y elegantes trajes de noche. Vestuario de calle convencional no es deseado, lo que está subrayado fuertemente en rojo. Rara vez uno se siente tan expuesto vestido completamente. El Kit Kat se considera como un lugar de hedonismo ilimitado, donde la libertad sexual y las posibilidades ilimitadas reinan. Las personas se encuentran aquí para escapar de las convenciones de su cotidianidad. La cultura de placer disoluto es posible en este club porque en la puerta de entrada se selecciona quién puede entrar y quién no. Además, que adentro hay una prohibición estricta de celulares y cámaras fotográficas. Solo así pueden encontrarse cada noche alrededor de 2.000 personas afines que se quieren perder de la vida nocturna berlinense en el aquí y el ya. Los espacios del Kit Kat están diseñados de acuerdo a los deseados excesos y éxtasis. Luz sensual y colores intensos se encuentran en exagerados adornos y frescos eróticos, entre ellas una interpretación orgiástica de la última cena de Da Vinci. En los diferentes pisos, en los que se escucha en parte techno, jazz o tango, hay diferentes esquinas para sentarse o reclinarse, desde camas mullidas y sillas ginecológicas. Con su decoración opulenta, el vestuario de fantasía y la desnudez omnipresente, el club da la impresión de ser una pintura renacentista surrealista a la que se puede entrar. El Jardín de las Delicias de El Bosco lo describe más precisamente. Por vigésima vez, la Universidad de Oxford eligió la palabra del año. La palabra ganadora muestra una postura crítica hacia el consumo de contenidos digitales. La palabra es brain rot y se ha traducido al español como podredumbre mental. Se utiliza para contenidos de Internet considerados como de baja calidad o valor y a los efectos psicológicos y cognitivos negativos que causa. También se usa para el uso excesivo de medios digitales, especialmente entretenimiento de formato corto que puede afectar la salud cognitiva. La Universidad de Oxford definió su uso para denominar el deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente visto como resultado del consumo excesivo de material, particularmente contenido en línea, considerado trivial o poco desafiante. Quien busca ejemplos solo tiene que dirigirse a las plataformas de redes sociales donde se encuentran cosas como ¿quién se puede poner un condón sobre la cabeza e inflarlo con la nariz? O ¿quién puede asustar a una vaca con la canción Kulitakitaka? La elección de la palabra del año se efectúa en la Universidad de Oxford desde 2004 y refleja cambios culturales y el ánimo anual. Por ejemplo, el año 2021 se eligió la palabra vax, versión corta de la palabra vaccine, vacuna en español. Los datos investigados los lingüistas los recopilan de sus corpus, colecciones formadas sistemáticamente de lenguaje hablado y escrito. Desde 2022 se puede elegir públicamente. Más de 37.000 personas participaron este año. El resultado muestra que discutimos sobre los efectos del consumo medial. Los últimos dos decenios muestran que la cultura del Internet trasciende mucho lo que somos y sobre lo que hablamos. El primer uso de la palabra brainrot se registra en el año de 1854. El escritor, profesor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau describe en su libro Walden la vida sencilla en la naturaleza y desarrolla así una crítica social que tiende a desvalorar ideas complejas a favor de más sencillas, lo que ocasiona un retroceso de los esfuerzos intelectuales. Entre 2023 y 2024 se registra un aumento de su uso de un 230%. El concepto se divulgó sobre todo donde gana su significado, en TikTok. Es interesante que las generaciones Z y Alpha adoptaran el concepto al ser las productoras de los contenidos que originan la pudredumbre mental. A las 7:30 del pasado sábado 7 de diciembre, Marcel, Marie, Maurice y sus 7 colegas comenzaron a repicar. Las campanas de Nuestra Señora de París tienen nombre desde el siglo XIII. El sábado pasado llamaron con sus voces de bronce a la reapertura solemne de la Catedral de la capital francesa, después del gran incendio que la dañara el 15 de abril de 2019. Debido a la lluvia y el viento, acudieron a la acordonada Île de la Cité, la isla en la que se encuentra la catedral, solo una décima parte de los 40.000 personas que se esperaban para presenciar la llegada de los invitados procedentes de todo el mundo. Donald Trump fue abuchado. Al presidente ucraniano le aplaudieron entusiásticamente. Junto a los presidentes de Alemania e Italia, también se encontraban autócratas africanos, así como representantes de pequeños estados como Antigua y Barbuda o Santo Tomás y Príncipe. El Salvador estuvo representado por el vicepresidente. Pero su presencia no llamó tanto la atención como las del primer y quinto hombres más ricos del mundo, Elon Musk y Bertrand Arnault. El francés y su consorcio de lujo, LVMH, donaron 100 millones de euros para la restauración de Nuestra Señora. La familia Betancourt y su consorcio L'Oréal, la misma cantidad cada uno. Y también la familia Pinault, propietaria de Kering, y la empresa de aceite mineral francesa TotalEnergies. Junto a otros grandes donantes, los supermillonarios locales y consorcios donaron 700 millones de los 846 provenientes de todo el mundo. Después del repicado de campanas, el arzobispo de París, Laurent Ulrich, inició la ceremonia con una procesión desde el portal principal, escoltado por el presidente francés y el alcalde de París con su bastón episcopal. Tocó tres veces en la puerta antes de que ésta se abriera y permitiera una vista espectacular transmitida por televisión. María, María, cantó el coro de la catedral, que desde su consagración en 1638 está dedicada a la Virgen María. Merci, gracias, se leía en inmensas letras en la fachada por agradecimiento a los 160 bomberos y a los miembros del gremio de artesanos Les Compagnons du Devoir, compañeros del deber, que participaron en la salvación y restauración. En su discurso, el presidente Emmanuel Macron agradeció a todos y con las palabras «También las catedrales son mortales», recordó las dramáticas horas en las que toda la nación temía que Nuestra Señora pudiera desaparecer. Posteriormente, los invitados gozaron de la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida por Gustavo Dudamel.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.